siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Chelsea de Londres, ganador de la Supercopa Europea, Radio Martí. También es
the name of the game.
También es la emisora favorita de los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston. Ambos ganaron esta tarde. Ponme ahí el promo de la pelota. Ahí está. Los Yankees habían perdido anoche en Kansas City, pero hoy se desquitaron. Así que vamos a tener un resumen completo del béisbol de las grandes ligas. También los Medias Blancas perdieron por blanqueada de 1-0. ¿Ustedes tienen idea lo difícil que es blanquear a los Medias Blancas de Chicago, el equipo más explosivo desde el Juego de las Estrellas? Vamos a explicar todo eso más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Desde el Doral, Florida, con mucho gusto, les informa José Pepe Lacayo.
¡Doblete y el tron!
Pepe.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Juan Pendaza, el hombre que siempre da más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra mal, la hierba nunca muere, gracias a los años.
Y nuestro propio olímpico, damas y caballeros, desde la República de Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Bueno, aquí estamos, estoy viendo ahora las posiciones, los equipos, y veo que se le acabó la gasolina, parece, al equipo de Boston. Los Yankees cogieron un segundo aire y Tampa da viento en popa y a toda vela. No corta el mar, sino vuela un velero mergantín.
Así es, wow.
Eso es el pariente de Isabel de Espronceda.
Ah, oh, ok, ya veo. Muy bien, para que la gente, sí, para que vayan apuntando ahí en la Peña Deportiva de Florida, Camagüey, hoy vamos a comenzar con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Luego vamos a hablar de boxeo, porque hay dos púgiles cubanos de alto calibre que van a pelear, uno este sábado y el otro el próximo sábado. Vamos a hablar en detalle de los dos combates, Guillermo Rigondeaux y Jordanis Ugaz, respectivamente. También vamos a tener la sección olímpica para cerrar la primera media hora. En la segunda media hora, put me in coach. ¿Por qué? Porque hay 16 encuentros en el béisbol de las grandes ligas hoy. La sección de fútbol soccer, vamos a analizar el arranque de las tres ligas más importantes del planeta. Las tres arrancan pasado mañana, el viernes. Y los Sultanes del Swing, como hoy es miércoles, me imagino que vamos a tener a Michelle Fleites ahí en vueltas. Así que todo esto y una tonelada más de deportes hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle, después de que Rafael haga más que sal y miel y limón, Rafael, cárganos de sal.
He estado ronco en estos días, y no es de hablar.
Bueno, ese. No. No, me imagino, yo también, yo soy alérgico, yo sé lo que es eso, creo.
No, es que recogí la oficina ayer y no se me arregló esto porque había una cantidad de polvo ahí, una partida de año en la oficina, que todo el mundo era vecino mío. Entonces recogí todo ayer porque hay que mover todas las cosas en la oficina. Así que eso no me ha ayudado.
No, claro que no. Muy bien, vamos a pedirle ahora a Mr. Juan Pendaz, o a Víctor, o a Mr. Efraín García, el que esté ahí detrás de los controles. Sí, yo sabía que siempre están cambiando de técnicos porque todo el mundo quiere trabajar este programa. Que nos ponga la musiquita de nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos tres resultados finales. El único sorprendente es la derrota de los Medias Blancas de Chicago contra los Mellizos de Minnesota 1-0. Los Medias Blancas con 6 hits en esta jornada. Minnesota con solamente 4, pero uno de ellos fue sobre la cerca. Y ese fue el batazo de la victoria para el equipo de Minnesota. Polanco, el dominicano, segunda base, la botó. Por los Medias Blancas, José Abreu, un hit en 4 turnos al bate, 249 es lo que está bateando. De ahí en adelante, Hernández se ponchó 3 veces, Vaughn se ponchó 3 veces, Abreu se ponchó 2 veces. O sea, los Medias Blancas de vez en cuando, y hoy comprobaron que son humanos, especialmente en el bateo, perdieron 1-0 contra Minnesota. No se preocupen, fanáticos de los Medias Blancas, continúan teniendo la ventaja más amplia de todas las 6 divisiones del béisbol de las grandes ligas. Los Yankees de Nueva York se desquitaron anoche, habían perdido contra Salvador Pérez y los Reales de Kansas City. Bueno, hoy se desquitaron y ganaron el partido 5-2. LeMahieu con 2 hits y 2 anotadas. El juez Judge con 2 imparables, Voit con 2 impulsadas, y el ganador oficial de este partido fue Green, 6-5, solamente lanzó 2 entradas en relevo, pero fue suficiente para ganar, y Singer, el perdedor para los Reales de Kansas City. El abridor Yankee, Lutke, solamente duró 2 entradas, eso es todo. Y no es que lanzó mal, solamente en una carrera, pero lo quitaron, pusieron a Abreu, pusieron a Rodríguez, pusieron a Green, que fue el que ganó, y el rescate no le perteneció, repito, no le perteneció a Aroldis Chapman, sino que a Zach Britton, su primer rescate. Así que, muy interesante. Y el último resultado hasta ahora, final del béisbol de las grandes ligas, los Astros de Houston vencieron 5-1 a los Rockies de Colorado. Ahí está la... ¿Alguien quiere escuchar los Sultanes del Swing? Pues mira, eso viene más tarde. Le voy a pedir a la musiquita que no me ponga ahora los Sultanes del Swing. Los Astros de Houston, gracias a Brantley con 3 hits, Correa con 2 imparables en este partido. Álvarez, el cubano, Jordan Álvarez con su doblete número 20, anotó carrera. Aledmys Díaz con 3 hits y 3 carreras impulsadas. Él fue el jugador más valioso del partido. De 5 carreras, Aledmys Díaz, el cubano, impulsó 3 con doblete y 2 sencillos para ganar este partido. El cubano está bateando 298, ¿ok? Para que ustedes se den cuenta. Aledmys Díaz, que no juega todos los días, está bateando 298, está ganando un poquito más que el salario mínimo, ¿ok? Y está bateando casi 100 puntos más que Francisco Lindor, que gana 30 millones de dólares y ha estado fuera de acción últimamente. Mr. Rafa, más tarde, tus Cardenales en Pittsburgh. Eso es un abuso, que ustedes estén en Pittsburgh una semana entera ganándole a los Piratas.
Bueno, algún jamón había que comer. Pero los Cardenales no le va nada bien. lo que tenían que responder no han respondido. Así que esto pasa en algunos otros lugares, pero esto está pasando ahí ahora.
Bueno, en este momento los Marlins de Miami están blanqueando a los Padres de San Diego 7-0 en el noveno inning. Y está bateando Eric Hosmer en este momento por los Padres, que hoy, no solamente él, todo el equipo de los Padres solo tiene 4 hits. Y esto tiene que ser muy alarmante para un club que invirtió, Rafael, entre una cosa y otra, como $500 millones para poder competir los próximos años en el béisbol de las grandes ligas. Y los Padres se están hundiendo cada día más y más. Tienen que tener cuidado. A este paso los Padres podrían perder el último cupo disponible a la postemporada en el viejo circuito, que significaría jugar, en este momento significa jugar el partido de Wild Card en el Dodger Stadium. ¿Ok?
Sí.
Y al paso que van a perder inclusive eso, Rafael.
Sí, lo que ellos sembraron en la temporada muerta no ha florecido en lo más mínimo. No le ha ido bien. A otros equipos le ha pasado lo mismo, ¿sabes? Otros no. Otros están dando la sorpresa al revés. Y esto casi siempre pasa, ¿ok? Lo único que uno espera, como tú estás diciendo, una gente que de verdad trajeron jugadores de primer orden y que estén deslizándose hacia abajo, en realidad, en vez de progresar.
En este momento, los Nacionales de Washington y los Mets se encuentran finalizando un partido que comenzó ayer, pero fue suspendido por aguaceros torrenciales en Nueva York. Los Mets acaban de tomar la ventaja de 8-7 en el octavo inning contra el equipo washingtoniano, y los Mets necesitan esta victoria desesperadamente. Repito, esto es para completar el partido de anoche. Inmediatamente después de que termine este juego, arranca el partido que supuestamente tienen que jugar hoy. ¿Okay? Así que en este encuentro, que los Mets acaban de tomar ventaja, estaban perdiendo 7-6, pero acaban de anotar 2 carreras. Pete Alonso con 3 hits en este juego, incluyendo 2 dobletes, incluyendo el doblete que rompió el empate. Así que Washington todavía tiene que batear en el noveno, donde Juan Soto, el right fielder dominicano, también tiene 3 hits y 3 carreras impulsadas, incluyendo su jonrón número 19 de la temporada. Está bateando 303. Así que, como les estaba contando, varios partidos acaban de comenzar. Rafael ya les dijo que Boston perdió anoche un tremendo partido contra los Tampa Bay Rays, y en realidad no jugaron del todo bien, ni el fildeo ni el picheo. Y esta noche van a jugar otra vez en el Fenway Park. Y el equipo tampeño, si no se pone las pilas, Boston podría quedar fuera de competencia, porque en este momento el wild card es entre ellos y los Atléticos de Oakland. Pero los Yankees están a solo 2 juegos detrás de ellos, de estos 2 equipos, en la lucha por el wild card también. Así que, Rafael, un colapso total y completo ha tenido Boston en las últimas 2 semanas, y eso le podría costar no solamente el banderín de la Liga Americana Este, sino que también la clasificación a la postemporada.
Así es. Bueno, ellos sorprendieron al principio de la temporada. Bueno, al principio no, más de la mitad de la temporada, porque se dijo que Boston no tenía equipo ninguno, y resulta que salieron. Pero aparentemente se le acabó la gasolina. O por lo menos han tenido un lapso en este momento, porque han caído picadas en las últimas 2 semanas. La verdad es esa.
Así es.
Y los Yankees están ladrando en la cueva, como tú dijiste ahora mismo.
Así es.
Se han pegado, pero los Yankees han adelantado mucho. Y lo de Tampa ni se diga. Esa gente está oliendo a campeones.
Sí, así es. Víctor Fabián González, hazme un favorcito, ponme ahora las campanitas del boxeo profesional. Bueno, mucha gente en Cuba, especialmente los aficionados al deporte que no escuchan Radio Martí, no tienen idea que Cuba tiene un campeón mundial de boxeo que va a pelear este fin de semana. Primero porque la prensa cubana allá en la isla no informa sobre esto, lo ignora totalmente. La prensa cubana guarda silencio sobre esto, pero Guillermo Rigondeaux, que tiene 20 victorias, una derrota y 13 knockouts, es el actual monarca de las 118 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, o sea, peso mosca, mientras que su contrincante de este fin de semana, el filipino, ¿ok? Vamos a hablar sobre esto un momentito, ¿ok? Un muchacho de Laite, Filipinas, que va a pelear contra Guillermo Rigondeaux, Casimiro, van a pelear en California. Es también campeón mundial del peso gallo, pero de la Organización Mundial de Boxeo, ¿ok? Así que tenemos un campeón de la Asociación Mundial de Boxeo cubano contra un campeón filipino de la Organización Mundial de Boxeo que van a jugar este fin de semana en California, y ustedes no van a oír de esto en la prensa oficial cubana, la prensa comunista allá en la isla, pero para eso estamos nosotros aquí, para contarles, okay, que este muchacho que ha representado a Cuba en el exilio y que ha estado muy, pero muy ocupado últimamente apoyando las manifestaciones pacíficas en Cuba desde hace un mes, va a pelear y espera retener su título contra John Riel Casimiro, que tiene 30 victorias y 4 derrotas, el cubano con 20 victorias, 13 knockouts a su favor, una sola derrota. Le dicen el Chacal, es un zurdo que ya tiene 40 años de edad. Santiago de Cuba es donde él nació. Guillermo Rigondeaux va este sábado en Carson, California, por el combate de 12 rounds contra John Riel Casimiro. La próxima semana, exactamente 8 días después, Jordanis Ugas. Nosotros sabemos muy bien que él ha estado sumamente, sumamente ocupado apoyando las manifestaciones pacíficas en Cuba. Es más, hemos leído varios mensajes de texto y en las redes sociales de Twitter y de Facebook. Jordanis Ugas va a pelear contra Manny Pacquiao. ¿Oyeron bien? 54 milagros. Va a pelear, que también de Santiago de Cuba, en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, el 21 de agosto contra Manny Pacquiao, que tiene 62 victorias, 7 derrotas y 2 empates. Y es el actual campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, Supermundo, del título welter, que es también el que aspira Jordanis Ugas. Claro, ustedes saben que ahora hay 25 títulos, no es como antes que había solamente 5 o 6. Así que cualquiera es campeón mundial, pero de cualquier manera. No todo el mundo es campeón mundial, Rafael. Casi, casi todo el mundo, pero no todo
el
mundo.
Sí, sí. Bueno, vamos a decir que es más o menos la tercera parte del esfuerzo que costaba antes, o menos que eso, que costaba antes conseguir una corona mundial de boxeo.
Si tú cuentas todos los títulos que ha tenido Pacquiao, Manny Pacquiao, que el Guajiro Peña nunca pudo pronunciar bien su nombre. ¿Tú sabes cómo le decía el Guajiro Peña a Manny Pacquiao? Le decía Manny Pacquiao.
Sí, ¿okay? Pacquiao. Mira, hay lo siguiente.
Así mismo le decía.
Primero que todo, hay muchas más divisiones o pedazos de divisiones. Y después sí, hay varias organizaciones. Antes había una sola organización y mucho menos divisiones. Por lo tanto, eso se ha multiplicado posiblemente por 4 o 5. La cantidad, yo no he sacado la cuenta de esto nunca, porque yo estoy bastante confundido con la cantidad de cosas que hay. Y ustedes saben que el boxeo no es mi cosa. Y últimamente, lo que yo he estado diciendo, en este momento está en aguas calientes en el movimiento olímpico y el Comité Olímpico Internacional, levantar pesas y el boxear. Eso está en este momento.
Que bueno, Rafael, es que sí, en la época de Alexis Argüello, Mano de Piedra Durán y Sugar Ray Leonard, tenías que aumentar 10 libras o más para retar a un campeón.
Exactamente.
Ahora tienes que aumentar 4 libritas y ya puedes retar a cualquiera.
Sí. No, y si no quería subir de 10 libras, tenía que ir con una desventaja. Más antes que eso, porque tú eres muy joven, por ejemplo, Gavilán peleó dos veces con Sugar Ray Robinson, que muchos lo consideran el mejor boxeador de todos los tiempos y de todos los pesos. Y le tuvo que conceder no sé cuántas libras, porque Gavilán era campeón welter y Robinson campeón mediano. Había una diferencia enorme entre las 147 libras de límite y las 160 libras. Entonces, sí. o tú subías y engordabas que no te puedes mover, ¿okay? O tú le concedías esas libras, imagínate, a la hora de pegar había una diferencia notable.
Claro, claro. Bueno, ¿qué les parece si ahora pasamos con la sección olímpica? Y no hay que esperar mucho, porque aquí tenemos nuestro propio olímpico, Rafael García Toledo. Bueno, Mr. Rafa, las secuelas de los Juegos Olímpicos es como cuando hay una fiesta gigantesca y la fiesta termina y todo el mundo se queda suspirando, ¿cuándo será la próxima?
Totalmente, bueno, ¿cuándo volverá la noche buena? Sí, primero quiero empezar por la casa. Mira, nuestro amigo Miguel Lugo me escribió y me dice que había buscado, creo que en el diccionario de la RAE, la Real Academia del Español, o algo por el estilo, la palabra olimpiada y que está correcta, y me dice, eso no me van a decir, no sé por qué me lo van a decir, yo nunca he dicho que la palabra olimpiada no esté correcta, lo que está incorrecto es el uso, ¿okay? No la palabra. Para estirar un poquitico la cosa de olimpiada, olimpiada quiere decir en griego, naturalmente se pronuncia distinto, que es del Olimpo, del monte Olimpo, que es la montaña más grande que hay en Grecia. Y se celebraban en Olimpia, que es un pueblo que existe todavía con ese nombre, donde está la Academia Olímpica, por cierto, que yo en el 77 fui a dar una conferencia allí, muy interesante, la pude dar en español porque te traducen todo, pero el caso es que el pueblo Olimpia se llama por la montaña, y olimpiada significa, es un nombre, vamos a decir, como de una diosa que vino del monte Olimpo. Eso quiere decir olimpiada en cuanto al origen. En cuanto al uso actual, olimpiada, lo he dicho muchas veces, es una medida de tiempo, son 4 años. Por eso se dice, los Juegos de Tokio 2020, celebrando la Olimpiada número 32. ¿Por qué dicen eso? Porque 1896 fue la primer Juego Olímpico y la primera Olimpiada del mundo moderno. De allá hasta acá hay 32 y esta es la 32, la que se acaba de celebrar con los Juegos Olímpicos. En otras palabras, cuando terminan 4 años, hay una fiesta olímpica. Y vienen los Juegos Olímpicos. Ahora la próxima dirán, bueno, la 33, 34, 35, Olimpiadas. Por ejemplo, en París va a ser la Olimpiada, la celebración de la Olimpiada número 33, porque son 4 años desde la 34 al 33. En esta vez no hay 4 años, esta vez van a ser 3. O sea que va a haber una excepción, pero de todas formas, es una olimpiada lo que están celebrando, pero la olimpiada no es el acto, es lo que celebran con el acto. Okay. Eso es lo que quería decirle a Miguel Lugo, que me trató de maltratar un poquito, pero yo soy viejo. Okay. Bueno, la alcaldesa de Barcelona ha dicho que ella quiere hacer una consulta popular para empezar, antes de involucrarse más en la licitación para conseguir los Juegos 2030 de invierno, ¿okay? Ada Colau o Colón, depende cómo se diga en catalán, que es la alcaldesa, ha demandado una consulta pública para ver si la ciudad debe meterse en estos los Juegos Olímpicos de invierno. A ellos les fue muy bien en los Juegos de Verano, déjame decirle. Esos Juegos quedaron bastante bien, pero económicamente quedaron muy bien, porque le sirvió no solo, le dejó dinero, sino que le dio el visto bueno para que hicieran una serie de reformas. Y Barcelona, se lo digo yo, conozco de hace años Barcelona, no es la misma. Entonces, hay otra Barcelona. Y esta Barcelona revivió o vivió por primera vez en el mundo totalmente moderno. Se ha convertido en una urbe de deportes, de arte, de todo, después de los Juegos de el año del 92.
92.
Del 92. Ok. Esto pasó como con el Dream Team. El basquetbol es distinto del año 92. Bueno, Barcelona también es distinto. Ok. Ahora, por otra parte, el Tokio 2020, o sea, la organización ha revelado que pasan de 500 en la capital japonesa los infectados de COVID que se pueden asociar con los Juegos Olímpicos. Pasan de 500. Naturalmente, en el mismo tiempo, los que infecciones que no están asociadas en Tokio pasan de 4.000, pero los 500 esos son bastante violentos, ¿no? Y bueno, el juego...
Es muy temprano, Rafael. Si le das tiempo, van a haber más de 500.
Sí, sabe, siempre se tiene. Y el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, que se iba a hacer en Cerdeña, okay, lo han pospuesto, por lo que propone todo el mundo luego, y los distintos campeonatos, porque tiene una cantidad de COVID allí tremendo en este momento. O sea, ha resurgido, como ha pasado en muchos países, en muchas ciudades, las infecciones de COVID con la nueva cepa Delta esta, que es mucho más infecciosa. ¿Okay? Nosotros aquí, localmente, nos ha pasado lo mismo. Usted mira el mapa de Estados Unidos, que le dice en rojo lo más oscuro es donde más infecciones hay, el porcentaje con la población, y la Florida está en primer lugar, está más roja que ninguna. ¿Okay? Y también propusieron el campeonato juvenil de bádminton. Eso no le interesa a mucha gente, pero decirle que por lo mismo lo propusieron. Así que dice el presidente del Comité Olímpico de la India, que le fue muy bien en estos juegos, está dándose el golpe de pecho y dice: esto es el comienzo. En los próximos Juegos Olímpicos, la cantidad de medallas que India va a ganar va a superar las que ganamos esta vez por muchas medallas, y es la vez que más han ganado. Así que prepárense, que India viene, según este señor, el presidente del Comité Olímpico. Otra cosa en que nos enteramos: los belgas le dan un bono a cada atleta que haya quedado en los últimos 8, o sea, en clasificación, los últimos 8, que quede ahí, da un bono. Eso no lo sabíamos, pero se supo porque están pidiendo que esos bonos no paguen impuestos, que le den el dinero limpio de polvo y paja. Si eso fuera así aquí, qué felices seríamos, ¿verdad? Aquí hay dos cosas que dicen que son ciertas: la muerte y los impuestos. ¿Ok? A ver qué cosa, bueno, me queda muy poquito tiempo.
¡Ting! No. Mr. Rafa,
queda ningún tiempo.
Me está diciendo Héctor Carrillo. Musiquita, maestro. Me está diciendo Héctor Carrillo que este domingo a las 7 p.m., béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita Radio Martí, los Dodgers de Los Ángeles contra los Mets, jugada por jugada, con lujo de detalle por esta su Radio Martí. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Los Marlins aplastaron a los Padres de San Diego 7-0. Alcántara, con su victoria número 7 contra 10 derrotas, 7 entradas completas, lanzó 4 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 7 por San Diego. El perdedor fue Weathers, 4-5. Alcántara tiene efectividad de 3.52. Menos mal que los Marlins no lo malbarataron, lo regalaron, vendieron durante esta etapa de canjes. Por los Marlins, 3 carreras impulsadas para Brinson con 3 imparables. Anderson con 2 hits también. Brinson, a propósito, reventó 2 jonrones en este partido. Por los Padres, Manny Machado, 1 hit en 4 turnos al bate. Su promedio es 287. Eric Hosmer se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches y dejó 2 hombres embarcados en base. Los Mets acaban de derrotar a los Nacionales de Washington en un partido que duró exactamente 24 horas en completarse, porque ayer fue suspendido, no pospuesto, suspendido por lluvia, y hoy vinieron de atrás para derrotar a Washington, pese a los 3 hits y las 3 carreras impulsadas de Juan Soto con su jonrón número 19. Los Mets, gracias a Pete Alonso, okay, con 2 dobletes en la jornada y 2 carreras anotadas, lograron ganar la jornada de hoy. A punto de comenzar el encuentro que le pertenece a la jornada de hoy entre los Mets y los Nacionales. Este fue el de ayer. Ya comentamos que los Yankees derrotaron 5-2 a los Reales de Kansas City. Aroldis Chapman no figuró en este juego. Pusieron a el zurdo ex Oriol de Baltimore, Zach Britton, con su primer rescate de la temporada. Houston derrotó 5-1 a Colorado. Minnesota 1-0 al club explosivo de los Medias Blancas de Chicago. El resto de los partidos, ya Boston está derrotando 3-0 a Tampa Bay. Y ayer leí una noticia que aparentemente no es verdad, que Randy Arozarena aparentemente dio negativo al COVID-19 y por eso está jugando hoy, que Randy Arozarena había estado en contacto con una persona que dio positivo, pero a él le hicieron 2 pruebas, ambas negativas. Julito Martínez hoy tiene una carrera impulsada, batea 289. Kiki Hernández, el cubano boricua, anotó carrera, también tuvo hit. Así que los Medias Rojas tratando de salir de una espantosa mala racha. El resto de los partidos más tarde o acaban de comenzar, así que no está pasando mucho. ¿Qué les parece ahora si nos vamos a la sección del balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Football, football, football. Ole, 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 ole. We are the champions.
Vamos a felicitar al club londinense de Chelsea, que derrotó al Villarreal de Castellón por penaltis para levantar la Supercopa Europea, trofeo que se juega cada mes de agosto entre el campeón de la Europa League y el campeón de la Champions League, que es justamente el trofeo que da inicio a la campaña del balompié continental en Europa. Y Rafael había hecho un comentario muy interesante, que hasta ahora se han rastreado 500 casos de COVID-19 directamente relacionados con los Juegos Olímpicos de Tokio. Yo mencioné el año pasado, leyendo un cable del gobierno británico, el año pasado en marzo, okay, creo que fue el 15 o el 14 de marzo, hubo un partido en Liverpool, Inglaterra, entre el Atlético de Madrid y el Liverpool. Esto fue antes de que estallara, hace año y seis meses, perdón, no fue el año pasado, fue el año antepasado. Antes de que estallara el problema, ya estoy confundido, fue en marzo del 2020, sí, así mismo. Habían dicho que Liverpool, le habían recomendado a Liverpool no dejar entrar a los aficionados del Atlético de Madrid, porque en ese momento Madrid estaba pasando por una pésima racha del COVID-19 que se estaba propagando por toda la capital española. Liverpool, aún así, el gobierno británico, como no tenía en ese momento, en realidad no comprendíamos, no solamente ellos, el mundo entero lo que estaba pasando con el COVID-19, permitió, como es lógico, más de 20.000 fanáticos españoles que llegaran a Liverpool. Bueno, se quedaron en los hoteles, comieron en los restaurantes, fueron al estadio y tres meses después el gobierno británico, okay, pudo confirmar no 500 como en Japón, sino que más de 1.500 casos directamente relacionados, okay, con esos turistas españoles y más de 100 muertes, okay, en hoteles donde se quedaron los turistas españoles, restaurantes donde comieron los turistas españoles, lugares donde ellos frecuentaron, en el estadio, la gente que trabajaba en el estadio, taxistas, okay, que los llevaban de un lugar a otro. Y en ese momento, por supuesto, no se sabía nada del COVID y por eso fue que no cerraron las fronteras como lo han hecho desde entonces. Así que, Rafael, en conclusión, yo creo que lamentablemente Tokio va a experimentar más de 500 casos de COVID-19 relacionados con los Juegos Olímpicos del verano.
No, naturalmente. No ha pasado dos semanas. Perdón, sigo con la frontera. Dos semanas que se acabaron los Juegos. Así que van a seguir saliendo, ¿no?
Correcto. Bueno, ¿qué les parece si ahora recuerden que las tres ligas más importantes del planeta, la Liga Española, la Liga Inglesa y la Bundesliga, las tres arrancan oficialmente este viernes? Claro, hay un partido en cada una este viernes, el sábado hay unos cuantos y el domingo hay unos cuartos. Y la era del Barcelona sin Leo Messi arranca en el Nou Camp el domingo contra la Real Sociedad de San Sebastián. Así que hasta aquí la sección del fútbol soccer. Vamos ahora con nuestra sección de los Sultanes del Swing, que es justamente la sección favorita de Vueltas Villa Clara. Oigan la musiquita. Mark Knopfler, a los Sultanes del Swing, a Dire Straits por quitarnos esta musiquita, a Warner Brothers, que fueron los productores originales. Luego se la vendieron a Ted Turner, a CNN, a Time Warner, a no sé quién, no sé cuánto, a Taco Bell, a McDonald's, no sé quién más ha sido dueño. ¿Quién? ¿Quién dice Carrillo? Ah, bueno, me están recordando que la sección favorita de nuestro socio, el yanquista número uno de Vueltas Villa Clara, Michel Fleites, buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, mis amigos, buenas noches, un placer estar con ustedes una vez más. ¿Cómo están ustedes?
Estamos bien, estamos aquí.
Otro miércoles más, otro miércoles más.
Michel, tú sabes que los Yankees van a jugar un partido muy importante mañana contra los Medias Blancas de Chicago. ¿Sabías?
Sí, así mismo.
¿Tú sabes cómo se llama?
Sí, así.
¿Tú sabes cómo se llama el partido? El campo de los sueños.
Sí, señor.
Sí, correcto. Estuve viendo algo de eso por acá por Facebook. Y bueno, ojalá ese partido salga por acá por el paquete para poder verlo, porque estuve viendo el diseño de los trajes y estuve viendo que, bueno, hay muchas expectativas con esto y es muy bonito eso, es muy bonito. Y bueno, sí, dime.
No, que me está diciendo Carrillo que van a vestir uniformes conmemorativos justamente de la época, me imagino que de los años 20, para este juego, que básicamente se está jugando en un maizal, y Rafael les va a explicar el significado de este juego simbólico, por supuesto. No es un estadio de grandes ligas, es un parque hecho básicamente en un campo de maíz, de una película muy famosa de Kevin Costner. A ver, Rafael, explica.
Sí, bueno, la película se llama el campo de los sueños, Field of Dreams, y se trata de un granjero que sembraba maíz ahí en cantidad, en el estado de Iowa, que es un estado agrícola, y una voz por un lado y otra persona por el otro le decían, si tú lo construyes, ellos vendrán. Y él decidió construir un campo de béisbol. Su padre había sido pelotero y nunca había, como decía, jugado pasándose bola uno con el otro. Él se quedó con esa añoranza. Mi padre y yo nunca hicimos eso. ¿Okay? Y él empieza a hacer el campo y la mujer a fuerte con él, que está tumbando el maíz, y no tuvimos de eso. ¿Y qué vas a hacer? Y él, loco, haciendo esa cosa. Bueno, y construyó su campo, okay, y empezaron a venir gente. Él pensó que no iba a venir nadie, pero la voz le decía, era una voz que en su cabeza, ¿no? Construyo el que vendrán. Y fue el automóvil viniendo, fue tremendo. Y como estaban allí, estoy diciendo ya los pasos importantes, vamos a decir, salen del maizal los jugadores de las Medias Blancas de Chicago, que habían, a principios de siglo, los habían suspendido para que no jugaran más, aunque un tribunal los había absuelto. El juez Landis, que era el comisionado en aquella etapa, los votó del béisbol, ¿okay? Y esa gente se desaparecieron. Entre ellos, un individuo que se llamaba Jules Jackson, que muchos dicen que es el mejor jugador de la historia. O sea, sin zapatos Jackson, era como se llamaba. Entonces esa gente vinieron con los uniformes de aquella etapa, como unos fantasmas que venían del maizal. Y entre esa gente vino el padre de él. Y entonces ellos estuvieron pasando bola. Yo no sé cómo dicen en otro país, los cubanos decían, pasando. Todavía dicen eso, Michel, que tú le tiras una pelota al otro y te lo tiras a uno. ¿Cómo dicen eso?
Voleo, voleo.
Igual, igual, pasando, vamos pasando la bola.
Pasando bola, okay. Él se empezó a pasar bola con su padre, que nunca lo había hecho cuando el padre estaba vivo. Y ese era, vamos a decir, el fantasma del padre vestido con el uniforme de las Medias Blancas, suspendido a principios del siglo. Es muy bonita, se considera la mejor película de béisbol que hay. Y fue tan popular que decidieron hacer un juego cada año allí. ¿Cómo lo hace? Bueno, tumban el maíz, hacen lo mismo que hizo el granjero de la película, y ponen graderías portátiles. Eso es una cosa. Usted puede poner 20, 30 mil asientos portátiles en una semana, en un campo cualquiera, ¿ok? Esto, por ejemplo, yo moví mi compañía, el estadio de fútbol de la Universidad Internacional de la Florida, lo tuvimos que hacer en otro lugar y había que seguir jugando. Y nosotros pusimos 30,000+ asientos portátiles mientras hacíamos lo otro. Eso es lo que hacen esta gente. Y ese juego va a ser ahora.
Sí. Michel Fleitas.
No, realmente es algo espectacular, Rafael. Ya usted lo dijo todo ahora aquí en el programa, pero bueno, nos debe un artículo al grupo de WhatsApp con esa historia, que lo vamos a esperar. Por otra parte, dime, Rafael.
No, me río porque yo pasé tiempo sin escribir por razones de salud. Y ahora he disparado 3 o 4, creo que tú lo recibiste, ¿no?
Sí, correcto.
Artículos que yo mandaba.
Me llegó el de las 5 científicas de los Juegos Olímpicos, muy interesante, muy interesante.
Sí. Ok, bueno.
Algunos
me lo han publicado, Michelle, aquí en la página, otros no.
Ok. Bueno, así es la cosa. Por cierto, Pepe, bueno, muy contento con mi Yankee. Los Yankees están haciendo lo que tienen que hacer, que es ganar. Lo que pasa que, bueno, Tampa y Oakland no aflojan, pero en algún momento pasará algo. Esto, la temporada de Grandes Ligas es una carrera de 10,000 metros en el atletismo. Y hay que tener resistencia para los finales. Y los Yankees, a pesar de las dificultades, a corazón limpio, como estos muchachos nuevos, hicieron lo que tenían que hacer, que es lo que estábamos hablando en programas anteriores. Aprovecharon las series estas con las palomitas estas y ganaron 7 juegos. Y aquí estamos, vamos a seguir para adelante. Viene serie ahora dura con los Medias Blancas, pero para adelante. Hoy fue un excelente juego a base de bullpen que se pudo ganar. Se batió bastante bien también. Y bueno, esperemos que los muchachos se reincorporen y que saquen la cara por el equipo. Ya estamos más cerca. Estamos cerca de Boston, que ahora es el segundo comodín. Que, por cierto, Boston, el equipo de nuestro amigo Raúl Rezo, que, por cierto, se nos perdió del grupo. Hace falta que aparezca, que nos escriba. Que aunque seamos yanquistas, muchos yanquistas en el grupo, lo más importante es que somos amigos todos. Pero el equipo de Boston escogió un mal momento para tener una mala racha. A esta altura de la temporada, una mala racha es peligroso porque te puede sacar de competencia por completo.
Te voy a hacer una pregunta y no quiero que me la respondas como cubano, sino que como yanquista. ¿A ti te sorprendió esta tarde cuando pusieron al zurdo Zach Britton para preservar la victoria Yankee en vez del zurdo Aroldis Chapman?
No, es que Chapman está lesionado. Chapman no puede lanzar, que hace unos días vi que estaba ahí en la lista de lesionados de 10 días.
Si salvó hace dos en el COVID. Juegos, a ver, él salvó el partido.
Con Seattle, después que salvó con los Marineros de Seattle, que por cierto estuvo... que estaba comentando yo acá con Alex, que no lo vi bien, yo aquí en la aplicación no lo vi bien, muchas bolas, se complicó mucho. Al otro día me salió a mí por acá por la noticia que lo habían puesto en la lista de lesionados de 10 días con inflamación en el codo.
Comenzó día a día, ok, sí, ya veo lo que está pasando. Comenzó día a día y luego decidieron 2 días después ponerlo a los 10 días. Para observación. Ok, mira, Michel, a mí me encanta tener gente como tú en el programa, porque viste, yo te hice la pregunta como yanquista y tú me la contestaste como yanquista.
No, es que el problema es que, a ver, este juego que tuvieron los Yankees, que le ganaron a Kansas, que fue un juego agónico, que por poco me declaro hipertenso yo, cardiópata, siguiendo el juego por la aplicación, este juego que fue extraído. Si hubieran traído a Chapman, se hubiera acabado el juego. Pero el problema es que Chapman ya estaba en la lista de lesionados y entonces en ese juego falló el bullpen. Pero no, mira, hoy el equipo Hoy el equipo jugó duro, jugó a corazón limpio y a base de bullpen y de buen bateo logramos ganar la serie y vamos caminando. Lo que hace falta es que Tampa quiera aflojar un poquito, porque es que Tampa no afloja. Y bueno, ya como siempre hemos siempre hemos hablado, eso lo van a decidir los juegos entre ellos.
Correcto. Y Zach Britton no es segundo de nadie, porque cuando Zach Britton jugaba con los Orioles de Baltimore, fue uno de los mejores taponeros de todo el béisbol de las grandes ligas. Hace solamente 2 años y medio, 3 años.
Ok. Él no está pasando ahora por un buen momento con los Yankees, pero no tenemos duda de su calidad. Y hoy lo hizo muy bien. Y lo hizo bien Loaísiga. Y Chuck Green se enredó ahí en el séptimo inning, pero logró sacar el inning. Hoy funcionó el picheo.
Así es. Victoria Yankees sobre los Reales de Kansas City 5-2. Y mañana, haciendo historia, contra los Medias Blancas de Chicago en el estado norteamericano de Iowa, por este partido que se va a jugar todos los años. El año pasado fue pospuesto por el COVID, fue cancelado por el COVID, el campo de los sueños, que en realidad esto le pertenece a los Medias Blancas de Chicago, y todos los años ellos reciben, los Medias Blancas están regalando, por decirlo así, un partido como local para que este encuentro se juegue a 150 kilómetros en otro estado. Siguen siendo el equipo local, pero no se juega en Wrigley, y ellos siempre entretienen a un club para jugar este partido.
Así mismo, esas son las cosas lindas que tiene el béisbol de las grandes ligas y que nosotros aquí en Cuba adoramos mucho. Mira, Pepe y Rafael, que hoy yo estaba viendo acá en el paquete un juego de los Marlins contra los Yankees que salió, y vi un niño en la grada con un cartel que decía el cartel, hey Don, my name is Mattingly. Y entonces Don Mattingly le firmó una pelota, le firmó el cartel y fue para allá y se le llevó al niño y conversó con el niño. Y esas son las cosas lindas que tiene el béisbol de Grandes Ligas, que son cosas que nos gustan a nosotros y que nos impresionan ver estos gestos de buena voluntad de estos grandes deportistas con los niños.
Así es. Y los pocos que no lo hacen, Michel, se lo sacan rápidamente en cara a todos los demás y el público, ¿sabes? Porque eso es una costumbre de aquí. ¿Okay?
Sí, así mismo es.
Sí, que era más costumbre antes, porque si tú vas a un partido de Grandes Ligas hoy, los niños están ahí desgalillándose una hora antes del juego, gritando el apellido de todos los peloteros para que le firmen un autógrafo. Y no todos los peloteros van y acogen con beneplácito. Algunos tienen que hacerlo porque están en el contrato. Media hora de firmar contratos. Pero yo me acuerdo en la época cuando yo era niño, que por ejemplo Tony Gwynn se sentaba con los niños a platicar y firmaba decenas y decenas de autógrafos. Digo Tony Gwynn, pero hay varios también. Los cerveceros de Milwaukee. Sí. Paul Molitor. Yo me acuerdo que él se sentaba, le ponían un asientico ahí de tres paticas, se sentaba y hablaba con ellos. Bueno, ¿y tú qué base juegas? ¿Y tú para cómo se llama tu escuela? Y eso vale oro para la nueva generación de fanáticos en las Grandes Ligas.
Claro, así mismo es. Ya está bien un poco que seas un poco más apático con las personas mayores, pero con los niños no. Los niños no se les puede rechazar, porque ya este niño ahí dice, ah, tú eres un pesado. Y ya ahí mismo lo perdiste.
Y lo perdiste tú y quizás lo perdió el béisbol también, ¿sabes?
También, claro.
Correcto. Bueno, Guillermo Heredia acaba de conectar jonrón para los Bravos de Atlanta. Estos muchachos te atacan con dos cubanos de una manera u otra, con Jorge Soler o con Guillermo Heredia. Y el equipo de Atlanta está derrotando 3-0 a los Rojos de Cincinnati en este partido. Soler con un boleto negociado y Guillermo Heredia, el center fielder, impulsó 2 carreras con su 5º cuadrangular de la temporada.
Qué bien, muy bien por estos muchachos, que lo están haciendo bien, muy bien. Yo cada vez que un cubano hace un buen trabajo, yo me alegro mucho por eso. Y no podemos, Pepe, antes de que se nos acabe el tiempo, yo quería comentar con ustedes, porque para mí la gran sorpresa de esta temporada, que ya está terminando, ya nos trae las emociones finales, para mí son los Gigantes de San Francisco. Sí, un equipo que tiene 72-41 y que desde mayo está en primer lugar de la división y que no suelta. No cede ante dos equipazos como los Dodgers y los Padres, y se están perfilando para ganar la división. Un equipo que, bueno, aquí estaba viendo yo que cuando empezó la temporada, antes de empezar la temporada, yo bajé de ESPN que a los Gigantes los proyectaban para 70-92 en el cuarto lugar de la división, y ya tienen 72 victorias y 41 derrotas ante los Dodgers, que ahora se reforzaron con Chelsea, y ante los Padres de San Diego, que yo recuerdo cuando adquirieron a Snell, aquello fue, bueno, no se hablaba de más nada en Grandes Ligas que de los Padres y de los Dodgers, nadie hablaba de los Gigantes, y sin embargo ellos están ahí, por encima de los dos, y ahora con la adquisición de Chris Bryant, son un equipo más poderoso todavía.
Correcto. ¿Ustedes se acuerdan en marzo cuando yo di las predicciones del béisbol de las Grandes Ligas que rankearon, por decirlo así, a los 30 clubes, de número 1 que eran los Dodgers al número 30 que son los Piratas de Pittsburgh? Bueno, cometieron dos errores garrafales, porque el número 8 eran los Cachorritos de Chicago, ¿okay? Y ya ven, los Cachorritos tiraron la toalla. Y el número 17 eran los Gigantes de San Francisco. Y en este momento son los número 1 de todo el béisbol de las mayores.
Sí. ¿Tienen el mejor récord de las mayores?
Hacer una predicción de 30 equipos es bastante riesgoso. Uno más o menos la pega un día, hace unos cuantos añitos. Yo dije cómo iban a quedar, quiénes iban a estar, y me salió bien. Pero lo mismo me podía haber salido mal, porque no había ninguna herramienta en ese momento para decir, fue una corazonada, ¿no? Pero es muy difícil. Y estos individuos, estos señores que son los periodistas nacionales, tienen exactamente las mismas herramientas que nosotros, ninguna. Entonces ellos dicen lo que le viene a la mente, de acuerdo con el criterio de lo que vieran más o menos, poner lo que han hecho, lo que tiene un equipo mejor según ellos, etcétera. Y la mayoría de las veces no dan pie con bola. En un buen asunto, cuando nosotros lo hablamos, nada más que el grupo nuestro lo sabe, ellos lo saben el mundo entero.
Ahí está. Bueno, Michel Fleites, muchísimas gracias por estar con nosotros desde Vueltas. Me alegro que los Yankees estén jugando bien. Damas y caballeros, hasta aquí por ahora los deportes, pero no se preocupen. A las 10:25 yo regreso con un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kilohertz.